una producción original de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Memo el Águila, con lo mejor de las Águilas del América.
Bienvenidos, americanistas enojados del mundo. Espero que ya estén un poco más tranquilos después del ridículo, del fracaso y de todo lo que le quieran poner, porque pues se vale, ¿no? La verdad es que se vale. Bienvenidos a todos, estamos aquí en un podcast más. También, por supuesto, bienvenidos a todos aquí en Spotify y en todas las plataformas de podcast que usted elija para escuchar sus diferentes programas. Gracias por estar aquí. Recuerden seguir las cuentas de Nación Footbox. Insisto que no me dejan hacer esa voz a mí.
Tú sigue bueno, practicando.
Lo voy a seguir practicando. Y bueno, pues por supuesto, arroba Nación Footbox para todo el mundo. Y por supuesto, Gus Harry 76 y Mimo el Águila en Twitter. Gus, bienvenido. Sé que estás enojado. Puedes decir lo que quieras. Puedes decir incluso hasta las groserías que has querido decir toda tu vida.
No, porque ¿sabes qué? Sí me sé varias, entonces mejor vámonos tranquilos. No lo vaya a tomar alguien
personal. Yo lo voy a contagiar y voy a también hacerlo yo. Tal vez salga una.
Al calor de la plática ya podrá salir alguna de esas, pero pues no empezando, porque no vaya a ser que alguien lo tome personal.
Mejor. ¿Qué te parece, Gus? Si pasamos a algo que ahora sí le va a hacer enojar al americanista que nos está escuchando, ¿verdad? Porque ¿qué te parece? Independientemente de lo que ya pasó ayer, que fue un empate, vamos a hablar del empate, no te gana, este equipo no te gana, te empata. Pero independientemente, ¿qué te parece si hacemos un resumen general? Porque al final de todo esta League Cup, que tú ya sabías a dónde ibas a jugar, que tú ya sabías que ibas a viajar, que tú ya sabías que había VAR, tú sabes cómo es el VAR en CONCACAF, todo, que no hay que venir a llorar y que no. Que jugaron y que no. Hablar en un resultado final para mí es un ridículo. O para mí es un, ¿qué te podría decir? ¿Qué otra palabra puedes? Porque en general, el nivel, y lo hemos comentado, lo hemos dicho, el nivel de la Liga MLS es muy, muy malo, la verdad.
No, y me mantengo, sigo pensando malísimo. Porque
el día del partido contra este equipo, se notó otra vez la diferencia de planteles, la de fútbol, América con más de 65% de posición de pelota, pero no nos interesa lo que hagan ellos. A lo que yo voy es que le ganas a un equipo que llevaba 7 meses de existencia. Pierdes contra Columbus haciendo un brutal ridículo por mal planteamiento del director técnico, directita del director técnico. Le ganas por la mínima a un equipo que no sabía tocar la pelota a 1 metro. Sí. Y empatas contra otro equipo que no sabía ni qué es el contragolpe, porque lo único que hicieron fue aprovechar su altura de todos los jugadores que tenían. De estos 4 partidos, para mí es un resultado ridículo. O sea, América no mostró el potencial que tenía. América no muestra.
Salvo en uno, ¿no? El primero.
En general. O sea, no puedes nada más ganarle a Columbus, perder con Columbus, perder en penales y nada más meterle un gol a Chicago. Y lo de San Luis es un partido con un equipo de 7 meses de existencia.
Claro.
Entonces, ¿en dónde está el poderío del plantel? ¿En dónde está el planteamiento del director técnico nuevo?
No me toques ese vals. No me toques ese vals, por favor.
Entonces, aquí es donde yo sí hago un resumen en general, no solamente del partido de ayer. Si quieres, hablamos del partido de ayer, que otra vez se plantea mal, a mi manera de ver, después de los cambios. Aventó lo mejor que tenía. La alineación que dijimos, la aventó. Sí. Incluso. Pero hoy Brian no existe, ¿no? El tema de que se nota a legua, se nota de aquí a Japón, que la Pantera necesita un Henry Martín a su lado para poder atacar más, que él decía que no, que se siente muy bien de 9, que así me puedo volver más. No es cierto. Ahí están los resultados, ahí está la movilidad, ahí está de cómo tocó la pelota.
No, y ¿sabes qué? Si no tienes ese 9 referente al que tú estás haciendo mención, sí necesitas un hombre como Diego Valdés, porque Diego Ayer sí, claro, te cambia la cara y otra vez vuelve a lucir Julián Quiñones como nueve, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, claro, Diego es un hombre que lee perfecto los espacios, que lee muy bien el fútbol, y entonces sí, cuando Julián se bota para pedir la pelota, Diego entra al área y ataca el área, ¿no? Así claro, cae el gol del empate, así cae el gol de Diego Valdés que le pone sí, Kevin Álvarez.
¿Dónde estaba Diego? ¿En dónde se no, de hecho, antes de hecho que se abría la pelota y mandaran el centro, ¿dónde estaba jugando Diego Valdés? Sí, ahora,
claro, él es el que busca Valdés a los costados normalmente.
El tema de Diego Valdés se dijo, y tú lo dijiste muy bien en aquel podcast, es rompas en caso de emergencia. Se usó, ¿no? Espantosa la marca otra vez de la América. A la América le urge, le hace falta, no uno, dos de jerarquía, defensas que te vengan a competir a Israel, al mismo Cáceres. Néstor ya no debería más de estar en el América, de hecho ya debería de estar viajando a Grecia en estos momentos que usted está escuchando esto. Entonces, el tema es que Diego Valdés sí tenía que entrar, se rompió el caso de emergencia, pero no era por Leo Suárez, por Brian Rodríguez. Y lo escribí yo cuando dije, no, ya valió. Ahí se equivocó. Se equivoca otra, y es que ya nos estamos acostumbrando, Gus. Tú lo decías también. No veníamos perdiendo, ¿eh? O sea, ok.
No con esta frecuencia.
No, exacto. No veníamos perdiendo con frecuencia. No es normal estar hablando de derrotas. No voy a defender a ninguno de los múltiples que han pasado en el América, ¿eh? Ninguno. Pero en un resultado ya general, final, total, el señor fracasó, claro, y es reprobado. Está reprobado. Tache,
claro.
André Jardine. Entonces, está reprobado. ¿Sí? Es un fracaso. Y a nosotros se catapulta más porque esto es mundial. Y ellos lo que querían era eso, ¿no? Que ya se fuera a Chivas, Pachuca, que se fuera ya a Tigres, ahora América. Uf, nadie va a ver eso, ¿no? O sea, nadie va a renovar su MLS Pass. O sea, a partir de este momento acabó el negocio y lo van a ver ellos, vas a ver. Van a soltar hasta los partidos gratis para que se vuelvan a suscribir. Eso se acabó. Nadie le interesa nada ya.
Sí, claro.
A nosotros lo que nos interesa es el 26 de agosto contra León. Eso es lo que realmente nos interesa.
Exacto.
Entonces, aquí sí ya haciendo un balance general, Gus, para mí está reprobado. Para mí está totalmente reprobado. No, y al menos tuvo autocrítica y salió a decir que sí, pues nos equivocamos otra vez, esto no había pasado. Pero entra el tema. Es que nosotros viajamos, es que nosotros el VAR, es que a nosotros no nos da la. No.
Mira, fíjate que tú lo dijiste muy bien. Hay que hacer el análisis global de lo que fue el torneo, ¿no? Ahora, En el desglose del análisis global del torneo, en ese desglose, pues claro que tienes que entrar al partido por partido, ¿no?
Sí, claro.
Y en ese primer partido contra el San Luis, yo me emocioné, porque vi un América poderoso, vi el América que me gusta ver, ¿sí? Dije, qué bien. Después viene el cachetadón que te planta el Columbus, y dices, a ver, cuidado, no puedes ir de un 4-0 a un 4-1 en contra. O sea, no, ya esa lectura, ¿no? Te da dos posturas muy diferentes, que son dos bandas en donde no te puedes estancar.
No.
O sea, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No. Después viene el partido con Chicago, un partido muy rústico, muy, muy, muy rocoso, de esos partidos difíciles, ¿no? Y en donde terminas ganando muy apenitas, con poca idea, con poca claridad al frente, tampoco es que hayas generado tanto, ¿no? O sea, no. Y al final, el ensayo, el partido contra Nashville, termina evidenciando y termina por hacer muy notorio que no es que no haya trabajo, al revés, que se está trabajando con de manera equivocada, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y a qué voy? El primer gol de Nashville es un tiro de esquina. Uh-huh. Un tiro de esquina en donde América está marcando en zona. Y yo entiendo que tú defiendas en zona la pelota parada. Eso lo puedo entender. cada técnico, a unos les gusta en zona, a otros les gusta personal, a otros les gusta marca mixta. Ese es problema de cada quien.
Sí. ¿No?
Pero a mí me enseñaron cuando yo jugaba, y lo que yo he visto de muchos entrenadores, y he platicado con muchos técnicos, y consumo muchísimo fútbol, ¿no? Cuando los rematadores o los potenciales rematadores que van al área por un tiro de esquina son muy altos o son muy buenos en el juego aéreo, pégales a uno. Que uno se haga responsable de ir a competir con él. No le des libertad, porque si tú le das libertad a ese que remata muy bien, y que además, en este caso, el central este, que además jugó un partidazo, el central que hace el primer gol, medía como 6 metros, ¿no? O sea, le diste la libertad de arrancar, de deshacerse de la marca,
todo lo malo lo hicieron en un ejemplo perfecto para las fuerzas básicas, en lo que no se debe hacer. A ver,
toda la antítesis.
Eso que estás diciendo es un error infantil, porque esto te lo enseñan en kinder del fútbol, ¿no? Y bueno, no tienes que ser un director técnico que certificado
como soy.
Exactamente, que tienes que marcar a los más altos pegados como chicle.
Sí, sí.
Pero no solamente es eso. Del primer partido que estabas diciendo tú hasta acá, no, nunca se pudo jugar con una sola alineación. Nunca. La cambió todas. Nunca hubo una alineación oficial. La mejor alineación que tiene la América, es la del primer partido, que destroza a un equipo de 7 meses de existencia, ¿no? Que técnicamente tenía que haber sido más abrumadora. Y
le voy a decir algo, ese partido ya no lo juega Diego, ¿o sí?
No.
Según yo
No, Diego Valdés no jugó hasta apenas ayer. O sea, te digo, esa es una de las alineaciones, pero con los dos adelante, con los que te acompañan del otro lado. O sea, digamos, la alineación de la América con bajas era esta. Pero no vuelve a jugar con un 11 y no sale con su equipo. Ahora, los viajes, que las quejas y que el mundo se empieza a quejar y que no, que está armado para ellos. No lo dudo, pero yo lo insisto. ¿Para qué? Tú mismo sabías las reglas. Tú mismo sabías a dónde vas. Tú sabías que ibas a viajar. Oye, pero si gano, tengo que volar.
Oye, o sea, pero además...
Hoy sale el trato y bien. O sea, tiene razón, pero no puedes quejarte de algo que ya sabías. O sea, yo no estoy diciendo que está bien. Por supuesto que está mal, es una mala planeación, es un torneo muy, muy para, muy localista, digamos.
Sí, claro. ¿No?
Pero para mí son pretextos. Si haces un balance en general, es una reprobada total.
Totalmente. No, pero es que además es eso, Mimo. O sea, con este plantel, ¿te das el lujo de estos pretextos? Perdóname, no. Yo entiendo el fútbol muy diferente. Muy diferente.
Totalmente diferente. O sea, y aparte de
no,
todo,
pero es que tal vez a lo mejor nosotros estamos equivocados, ¿eh?
O no, sea, sí, tal vez. Lo vemos diferente, pues. Lo vemos diferente. Bueno,
sí, porque yo leo.
Yo sigo mi
marco. Leo, escucho y veo. No, hombre, llegó el técnico que esperábamos. Y ayer, en el podcast con Héctor, lo platiqué. Les dije, el técnico que esperábamos, porque según varios, ¿no? Este sí trabaja, este sí tiene variantes, este no sé qué. Contra Nashville, el partido lo planteó primero con un rombo en el medio campo, ¿no? Uh-huh. Con un rombo en el medio campo. No le salió, entonces modifica y forma una línea de 4 en el medio campo, ¿no? En el rombo estaba Leo Suárez como enganche, estaba Zendejas de un lado, Fidalgo del otro como interiores, y el fijo era Jonathan. Como no le salió, modifica y entonces arma una línea. Y entonces va Leo Suárez por derecha, Zendejas por izquierda, y los dos contenciones que eran Fidalgo y Jonathan, ¿no? Termina no saliéndole otra vez, porque con esa formación se ve en desventaja y le mete el gol Nashville. ¿Cuándo se ve mejor América? Cuando mete a Diego Valdés. ¿Qué hizo? Sí. Vuelve a modificar. y vuelve a, y entonces arma el 4-2-3-1 con el que normalmente venía jugando América. Y ahí entonces América vuelve a funcionar y vuelve a ser el equipo mandón en el terreno de juego. No te creo que juegues 30 minutos así cuando pudiste jugar todo el partido de esa manera.
Claro, y yo no te creo que no sepas manejar los tiempos, yo no te creo que en las variantes no las sepas usar, que te vuelvas a equivocar en los movimientos. Eso es lo que a mí se me hace muy increíble, que sale a decir, sí, es que necesitamos manejar los partidos. Bueno, esto ya lo viviste, ya lo habías vivido, ya lo habías pasado. Ahora, todo mundo achaca cosas, las redes sociales, no, que nos robaron, que la línea, que quién sabe qué. No, a ver, el simple hecho de no solamente uno, los cuatro o los cinco que tocaron la pelota en el último minuto del partido, los cinco se equivocaron. No puedes ir a atacar cuando tienes que mantener la pelota lo más lejos de tu área de tu área. Y hacer lo que saben hacer, manejar un partido. ¿Y eso de dónde viene? Grita la persona de afuera, bájame la revolución, abre la pelota, tócala. Hay cosas que hacen muchos jugadores, se tiran y ya empiezan a hacer todo. Si lo que quería era pasar como sea, se dice desde
ensucia
la
base. Ensucia el juego. Mira, hay una jugada previa al segundo gol de Nashville, una jugada, un contragolpe, que la toma Diego Valdés y se la tira Layún. Y Layún, teniendo toda la banda para irse a meter al tiro de esquina, trata de centralizar el juego y terminar una acción ofensiva y termina perdiendo la pelota. No trasciende, en defensa no trasciende esa jugada, ¿no? Pero hasta en la transmisión de Apple TV, José Hernández y Pavel Pardo decían, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no se va y se mete al tiro de esquina a buscar el banderín y que ahí negocie un tiro de esquina, un saque de banda? Pero ya los encerraste y los tienes de aquel lado, no hay que venir para acá, ya se acabó el partido, está sobre el final, termínalo ya. Entonces, claro, eso es increíble de alguien como Miguel Layún, que tú sabes que a mí no me gusta tirarle por tirarle, ¿no? Pero se equivoca en eso. Como se equivoca en el penalti, como Diego Valdés también se equivoca en tirarle un balón filtrado, ¿no? Buscando ir al frente. Ahora, Kevin Álvarez, que nos encanta lo que juega y pone un gran pase para el primer gol, ¿no? Contagió. Porque se la pone con la mano.
Se contagió de la locura del contragolpe.
Claro.
Y ahí hay falta alguien en la cancha que le diga, espérate, regrésate.
Sí, ¿a dónde vas? Sí.
Nos van a agarrar con dos o tres atrás. No, estamos ganando, faltan 2 segundos. O sea, es que son cosas, y otra vez regreso a lo mismo, son cosas infantiles, son errores infantiles grupales.
Pero también de trabajo, ¿eh? También de trabajo de la banca. También
por eso, desde la banca hay que gritar, desde la banca te das cuenta de muchas cosas. Hay muchos entrenadores que se ven en las transmisiones haciendo esto, por favor, guárdalas, esto, no importa, le diste la vuelta, venías perdiendo, hiciste el trabajo que tenías que hacer, le había funcionado el cambio de Diego, anotó el gol, fue el jugador.
Anímica, Muente, los tenías muertos.
Estaba hecho todo listo, el trabajo estaba finiquitado, ahí está mi reporte, joven, ya me puedo ir, sí, ya son las 7, vete, vámonos. Eso estaba hecho, estaba todo hecho. Te empiezas a alocar, empiezas a hacer tonterías, y ahí está, pero viene grupal, ¿no? Yo no voy a culpar a nadie, y no es defender a uno, a dos, o a tres.
No.
En general, el trabajo se hizo mal de todos, porque sí, si hablamos desde el primer partido hasta acá, todos hicieron un mal partido, mal planteamiento de torneo, mala logística, malo todo, en América. A mí no me interesa qué hizo Chivas si se viene a burlar, qué hizo Pumas si se viene a burlar, a mí me vale totalmente. A mí me interesa lo que está haciendo este equipo. ¿Por qué? Porque es la mejor plantilla del torneo, porque seguramente se van a reforzar más, porque se supone que estamos con otra mentalidad ahora ya con un entrenador campeón de Juegos Olímpicos. Ahí es en lo que me enfoco. Y se ha equivocado rotundamente y viene, como bien dices tú, desde la banca. Desde acá viene hasta donde estamos. Si quieren ir uno por uno, podemos hacerlo en otra ocasión. Yo no le veo caso.
Porque, a ver, yo lo mismo lo decía yo con el Tano Ortiz. Ganan todos y pierden todos.
Claro,
o sea, claro. Ganan todos y pierden todos. Aquí el error para mí porque justo ayer me decía alguien, es que ¿por qué no cuestionaste igual al Tano Ortiz? No, por supuesto que lo cuestioné, por supuesto que lo señalé. Que me gustaba más cómo jugaba ese equipo, también lo voy a decir siempre, como también me gustaba más el equipo del Tano Ortiz que el de Solari, ¿no?
Sí, claro.
Y Solari también tuvo un montón de puntos, pero aquí el punto, y lo que a mí me llama la atención, es que de repente nos dejamos en la cancha, ¿no? O sea, abandonamos el equipo, insisto, desde la banca, ¿no? Que te plantea un partido en donde tienes tres centrales y te rematan en el área, no es posible. No,
por eso,
no,
pero insisto que el planteamiento, el cómo manejar los cambios, el saber que hay jugadores que no están en su nivel.
Claro, es a lo que iba. No puedes, o sea, Néstor Araujo en la goleada del 4-1 te enseñó que no está. Te lo mostró.
No, que Néstor Araujo desde hace mucho tiempo que no está, Gus. No, no es de este torneo.
Vamos a hablar de este torneo y de los partidos que lleva dirigidos el señor Jardine, ¿no? Néstor Araujo te enseñó que no está. Te lo enseñó, te lo mostró.
¿No? Sí, lo puso.
Y esta opción de cambio para cerrar el juego. Sí. Claro, digo, igual yo, ¿no? Volteo a la banca y veo que está Néstor Araujo o el Pelón Lara y dices, no, pues sabes que yo mejor hubiera conservado la línea de cuatro. O meto a Luis
Fuentes. Está Ramón Juárez.
O Luis Fuentes, que juega de central Luis también. Fuentes.
Bueno, es que a lo que yo voy es que no quiero ser, no, o no quería decir un nombre en un
jugador. No.
Néstor Araujo no juega solo, porque...
No juega solo, porque...
Kevin Álvarez no juega solo. A lo que yo voy es que son profesionales.
Claro.
Pueden venirse a quejar de muchas otras de las cosas que han dicho. Y hay que aceptar lo que es. Ayer Diego Valdés salió a decir, bueno, hay revanchos en el fútbol. Estas cosas pasan. Un poco de valentismo y un poco de...
Ya, Diego Valdés también. A ver, yo a Diego Valdés lo admiro como futbolista, pero no puedes salir a dar esta declaración cuando tienes 3 semifinales consecutivas perdidas, ¿no? Y un
cuando
partido
no
de
2018.
Exactamente.
Cuando cobras lo que cobras.
Y aparte no puedes salir a decir, estas cosas pasan, carnal, te están pasando muy seguido. O sea,
y si lleváramos 7 meses sin ganar absolutamente nada, pero ya te fuiste a finales, ganaste 2, perdiste 1, o algo, por algo hayas hecho. Ah, bueno, entonces, oye, el fútbol me da
regalo. Pero te pasó en mayo. ¿No? O sea, en mayo acaba de pasar.
O sea, es que también, ¿cómo quieren que el aficionado americanista que nos está escuchando no se enoje cuando los resultados son los mismos desde hace 5 años y no pasa nada? Nada cambia, todo sigue igual, abren las puertas igual, todos hablan y hablan de todo como si no pasara nada. Otras cosas ya habían puesto un alto, adiós conferencias, quiero que se enfoquen, no sé, algo diferente, o evidentemente cambios en la directiva, todo esto, pero sigue. ¿Que el molero de los videojuegos? No. ¿Que el molero de otra vez de CONCACAF? Tampoco. ¿Que la League Cup? Tampoco. ¿Que la Liga? Tampoco. ¿Que el campeón de campeones? Bueno, ni se juega. O sea... Si ya van a hacer las cosas de este tipo de cosas, así como de, bueno, pues nos vale, ya nos darán de revancha, bueno, pues entonces, que lo avisen. Sí,
claro, que lo avisen y que dejen al aficionado decidir
si quiere continuar o no.
Sí, claro. Sí, o sea, aquí es, insisto, no puedes salir a dar este tipo de declaraciones. Y también, yo creo que el mismo equipo debe tener este coraje y esta hambre, ¿no? Para salir adelante. A mí me dio mucho coraje, por ejemplo, me dio mucha tristeza que Jonathan fallara el penal. Porque si hay alguien que se ha rescatado en este torneo y en este inicio de etapa de Jardine, me parece que es Jonathan. Jonathan ha tenido buenos partidos, ha jugado bien. Y tristemente ayer se equivoca en la tanda definitiva. También lo ha hecho que el grupo le ha dado el gafete de capitán cuando no está la Juve, cuando no está Henry. O sea, sí,
pero meter a un jugador en especial no.
No, por verdad, eso te digo, a lo que voy es...
Lastimosamente pasa a él, y eso sí estuvo mal. Pero a ver, Gus, otra vez, y vuelvo a lo mismo de los niveles, porque la gente sigue con el qué nivel que nos rebasaron. Lo han mencionado muchos. No. Juégalo acá. Henry Martín, bajándose del avión, dijo, a mí me gustaría que se haga otra... ojalá no, ojalá no se vuelva a repetir.
No, ojalá
eso,
que no.
Sabemos que el dinero es así. Pero decía Henry, me gustaría que vinieran ellos ahora, que hicieran los viajes ellos ahora. Lo que pone el pretexto. A lo que yo voy es que este tipo, y tú lo viste, y tú has estado también de acuerdo, el nivel futbolístico que manejan es paupérrimo. Que te ganen en penales es todavía con más coraje da, porque ni a la pelota le saben pegar, ¿me entiendes? Y ahí viste cómo fallaron los que fallaron, viste cómo se perfilan, Gus, por Dios. Es que yo no sé si yo lo veo diferente.
No,
yo respeto a los que dicen que son mejores y que le pegan mejor. Son mejores económicamente, en pantalón largo, sin duda.
Sí, ahí sí, para que veas, no solo nos rebasaron, ultra dejaron. ¿No?
Fueron años luz, ahí sí. Sí. En pantalón largo y en manejar el dinero, en hacer negocio, puta, son espectaculares. Si no, léanse cómo quedó el contrato de Messi. Pero lo tienen ahí y vean lo que está haciendo, ¿no? Pero futbolísticamente hablando, están todavía muy lejos de la Liga
MX. Pañales, claro.
Mucho. Yo ya los quisiera ver acá. Que se vayan a viajar igual o que se vengan a pegar penales acá. Pero a mí me da mucho coraje que te ganen en penales a un equipo que tiene una historia de más de 100 años contra equipos que ni siquiera se... Bueno, ni en ese tiempo nadie los conocía.
No,
nadie
pero sabía. Además, mira, sí. Esta cantaleta de ya nos rebasaron, de ya nos dejaron atrás de la MLS, yo te la compraría, ¿no? Yo te la compraría si las situaciones en igualdad de circunstancias y en paridad de circunstancias, pues te dejara, ¿no? Y te dijeras, ah, pues sí, la MLS está dejando fuera la Liga MX. Cuando se han enfrentado en igualdad de circunstancias, cuando se han enfrentado en paridad de fuerzas, que es en la Conca Champions, por ejemplo, ¿no? Creo que 14 de los últimos 15 títulos de la CONCACAF son de equipos de la Liga MX.
Apenas uno, ¿no? Apenas
sí, claro, gracias Pumas, ¿no? Por el ridículo. Sí. Pero que
también, insisto, 15, 14, como bien dices, 14 veces. Cuando hay que viajar, igual. Juegas en Estados Unidos y juegas en México. Claro. Solamente así puedes hacer un torneo.
Comparar y puedes
medir el nivel. Claro. No se puede medir un nivel así por un torneo, ya son mejores. No,
no y mira, yo lo comentaba con un amigo, ¿no? Es increíble y la diferencia entre... Porque mucha gente también está el otro extremo, ¿no? Que dicen, ay, no, pero es que se quejan porque juegan, ¿no? A ver, para. ¿No? Yo estoy de acuerdo en que no vale la queja por el viaje, ¿no? Porque te tengas que mover, porque suena a pretexto. Pero de que hay ventajas, sí la hay. Y te voy a explicar. El partido del Inter de Miami, la semana pasada, juega el Inter de Miami y lo que al día siguiente, a los dos días, lo que se hace viral es una foto de Messi en el jardín de su casa de Miami, ¿no? En un asado, en este atuendo de Messi muy, muy casual, ¿no? De chancla, de bermuda, en un asado, ¿sí? Pues claro, el Inter de Miami juega un jueves y vuelve a jugar hasta el otro jueves y a Messi le da tiempo de estar con su familia, ¿no? El Querétaro, porque no voy a hablar ahora de América, el Querétaro juega un jueves, descansa, tiene regenerativo el viernes, viaja el sábado, porque el domingo que entrenar para volver a jugar el miércoles.
O el martes. Como bien decía el Tato Noriega tiene toda la razón en la conferencia que dio, bueno, en la entrevista que dio, que ellos, junto con Tigres y América, son los equipos que más viajaron. Y justo dijo eso, contra los equipos que se van a su casa cuando terminan el partido, o cenan con sus familias, que sí ven a sus familias, que conviven con sus familias.
Claro.
Y se quedan en su casa. Ahora se lo cambiaron, porque ellos jugaban el 12 y ahora se lo cambiaron al 11.
Ve nada más, aquí.
O así de nada más porque quiero.
No, y esto además repercute, por supuesto que repercute en el jugador, porque esta concentración, porque no deja de ser una concentración, ¿no? Es una concentración de más de 30 días, porque ellos ya vienen de la jornada de la Liga MX, ¿eh?
Sí, claro. O sea,
para ellos ahorita ya van 5 partidos consecutivos, o sea, ya sí. Es una cosa de...
Y ahora, como bien dice también otra cosa, es no solamente son los viajes que ya hicimos, sino que ahora nos va a tocar viajar de lado a lado del país.
Sí, hay que
jugar contra Los Ángeles. O sea, entonces...
No, y enfréntate al cambio de horario y enfréntate al viaje. O sea, es que, insisto, no es pretexto, porque no se puede poner como pretexto.
Se prestó la Liga Mexicana para estas cosas.
Sí, claro, el señor.
Se pusieron como de bechito.
El señor Arriola agarró y dijo, aquí estamos nosotros de tapete.
Lo que menos le interesó fue los jugadores de su liga, eso me quedó claro. El señor Arriola lo que menos quiso saber es de la seguridad y de cada jugador. Bueno, pues no me voy tan lejos, Berterame ya se va a perder toda la Liga MX, Henry Martín se pierde un mes, y así y la gente de Cruz Azul. No,
Cruz Azul ya se quedó sin técnico, ¿no? Que ese es por otras circunstancias. Pero a esto te somete este tipo de torneos. Mira, yo lo tengo muy claro y lo tuve muy claro desde el principio. Este tipo de torneos, este tipo de copas y este tipo de situaciones, una, no me gustan porque paran la Liga MX, que a mí me podrán decir misa, pero yo la Liga MX la amo y la adoro y a mí me encanta ver jugar a la América cada 8 días.
Es un torneo de verdad, inventado, ¿no? Sí, claro.
Entonces, no paran la Liga MX. Si a mí me hubieran dicho, oye, la Liga MX va a empezar después de la Leagues Cup, pues a lo mejor hasta digo, qué bueno, porque te sirve de pretemporada, pero de entrada parar la Liga MX no lo entendí. Luego, número 2, ¿qué te juegas en la Liga MX? ¿Qué te juegas en la Leagues Cup? Justamente esto que estamos viendo. ¡Ah! ¡Ya nos rebasó la MLS! ¡Por amor de Dios! El Querétaro, que es el equipo más malo de la Liga MX, nos está poniendo las peras de a peso. Les está poniendo las peras de a peso, ¿no? El Querétaro. Entonces, a ver.
No, y lo peor es que, no, y es que todavía me... ¿Viste el gol de Querétaro? ¿Viste el gol neta de Pablo Barrera? ¿Viste el portero de ellos? Otra vez. Cada programa que salgo, digo, cuando veo fútbol de la MLS, no.
Oye,
te creo los porteros.
Veía el partido del América Nashville. ¿Te acuerdas cómo sale lesionado el portero de Chicago, no? En el partido anterior.
Ranas.
En el partido del América Nashville hay un disparo del número 10 de Nashville que juega maravilloso el jugador este, ¿no? Tira el 10 de Nashville y Malagón la saca por arriba, la desvía. Y dices, es que es en serio. O sea,
se lesionó por él.
Es la misma tajada con 2 caídas diferentes.
Sí, o sea, a mí me da, de hecho, si te fijas más a detalle, porque esas son otra cosa a más a detalle, los jugadores de Estados Unidos, nacionalidad norteamericana, para que me entiendan, qué feo juegan al fútbol. Se ve mucha diferencia entre un jugador sudamericano, centroamericano, si tú quieres también decirlo, y extranjero. Tienen, ellos lo que sí tienen son jugadores, a ellos no les importa casi la nacionalidad, ¿eh?
No.
Tienen italianos, polacos, alemanes, albanes,
suizos.
Tienen suizos, ¿no? Uh-huh. Tienen de todas las nacionalidades, cosa que por eso mismo, en algunas ocasiones, te hacen jugadas que no son la gente norteamericana. Si jugaran con puro norteamericano, todos los equipos hubieran perdido por 7. Todos, porque todos esos porteros que estamos diciendo son porteros norteamericanos y juegan horrible al fútbol.
No.
Hay mucha diferencia y es un tema que tal vez la gente querrá tocar en algún momento. Yo lo que sí es que creo que lo mejor para el América hubiese sido ganar el torneo, pero viendo las realidades y por lo que viene, que sí, a ver, aparte la América ya tiene su pase a Conca Champions, ¿eh? O sea, se supone que este torneo te da un pase a Conca Champions, ya lo tiene la América.
Ya.
Pues América sí realmente pudo haber llevado chavos.
Sí los llevó, pero no los usa.
Sí.
Y regreso al tema. A mí me dijeron, este señor trabaja con los jóvenes. Pues, ¿con cuáles, mano? Porque
sí,
con,
sí, sí.
con los de
y lo volvió a recargar, ¿eh? No, ¿eh? Lo volvió a recargar justo cuando pasó lo de Henry. No, tenemos al Pato, Musumbu, bueno. Pues yo no vi que lo metiera. Era no, el momento.
Sí lo tiene. Para mí, ahí estaban en la banca, ahí los tiene.
No, pero meterlos nunca los metió. Pues ese... Lo que yo voy es que en todo caso América sí se pudo haber dado el lujo de decir, ¿sabes qué?
Claro.
A ver, es que son incongruencias, porque te dice primero el profe, oye, es que mis jugadores no han tenido vacaciones, los jugadores de selección nacional, como Henry Martín, como Malagón, no, yo creo que deben de tener 25 días para 25 días de vacaciones. Bueno, entonces...
Pues dáselos.
Me siento con mi directiva. Oigan, tenemos este torneo molero, da un pase a la liga que ya tenemos. ¿Cómo ven? Vamos a darles vacaciones, papi. Ponemos al Atlante, ponemos al Alebrijes para partidos acá y que los jóvenes se vayan a jugar este torneo. Y te evitas esto. Este ridículo que acaba de hacer el América contra equipos totalmente
no,
amateur.
Pero sales, ¿no? Y yo, a mí me encantaría que saliera la directiva o el técnico, el que sea, ¿no? El que me digas, a decir, a ver, jóvenes, América ya tiene el pase a Conca Champions, que es lo que deportivamente nos interesa. El premio económico, si viene, qué bueno. Si no, no hay problema, la caja está bien, ¿no? Vamos a utilizar este torneo para darle salida a nuestros chavos de las fuerzas básicas. Que quede claro que no es el, en este momento la prioridad no es el título, en este momento no, la prioridad es que nuestra gente se foguee.
Negocio, papi, negocio, lo acabas de hacer con...
Pero, ¿qué pasa, no? Todos estos del club de la exigencia CFC, ¿no? Ah, América tiene que ganar todo y las canicas y... por amor.
No solamente hubiera sido la exigencia CFC, hubiera sido la prensa nacional y toda la extranjera. Claro. No le dan la seriedad. Y que, no, a ver, lo que tú opines, lo que tú creas, me entra por aquí y me sale por acá.
Sí, porque yo, cuando yo te pedí...
millonariamente claro. Millonario por ir a jugar a pasto sintético donde se fregó Berterame, donde se frega Henry Martín, para que cuando me presente la liga, que sí me importa, que no la he ganado en el 2000, desde el 2018, me salgan con que se me lesionó, que las vacaciones, que las fatigas musculares, que quién sabe qué. Desde acá arriba vengo, no solamente vengo por el profe André, desde acá arriba vengo,
claro,
al último claro. Jugador que todo en general se hizo mal y lo tenían en la mano, así les dieron el reglamento en mano, les dieron el trajín que iban a hacer, les dieron el hotel a donde iban a llegar, las distancias las tenían perfectas. A mí no me vengas a decir que no, que es que no. Tú sabías perfectamente eso. Los chavos de Fuerza Básica, mira, lo hubieran disfrutado, claro. Hubieran volado, claro. Hubieran volado en esos partidos. ¿Por qué?
No, y te digo más, fíjate, ahora que tocas el tema, ¿quiénes son o cuáles son los jugadores que presentaron mayores problemas físicos? Henry Martín y Diego Valdés. Curiosamente, los dos jugaron con sus selecciones.
Sí, claro.
Malagón fue seleccionado todo el mes, lo que sea, pero no jugó.
Y también, acuérdate que tuvo tocado Israel.
Claro, Israel, claro, regresó tocado de selección. O sea, sí. A lo que voy es, a ver... Tienes esto, te plantas y le dices a la liga, voy a jugar con jóvenes, y no me importa.
Me importa.
Oye, pero es que tú eres el equipo grande y tú eres el que va a llenar los estadios. No me importa, porque cuando yo te pedí que mis jugadores tuvieran dosificación, que no pararas la liga, que empezara la liga después para que me dieras chance de recuperar a los 14 seleccionados que tuve durante el verano, ¿no? Te lo pedí. ¿Tú qué hiciste? Ah, no, van los seleccionados a Nations League, van los seleccionados a la Copa Oro, van los seleccionados a los amistosos internacionales, empiezo la liga terminando junio para que lo tenga que parar en a la mitad de julio y entonces vamos a pararla un mes y a jugar League Cup cada 3 o 4 días y trépate a los aviones. Ah, no, pues tú sabes que yo te pedí que le dieras descanso a mis jugadores. ¿No quieres? No. ¿Se los voy a dar yo?
Pero lo que sí se ve a leguas es que fueron obligados.
Claro.
Contratos, Apple TV, la, fueron obligados. Bueno. En todo caso, si ya te obligaron, no solamente me llevé a 4 o 5 jugadores de fuerza básica, llévate a 14.
Claro.
Y allá vemos, allá hacemos un cambalache, no va a jugar Henry Martín, o si tiene que jugar, juega cuando yo quiera, ¿no? Es que la venta de boletos, es que la venta en los estadios, es que...
Está bien. Bueno,
así es, debe de ser. La importancia era la Liga MX. Esta liga, ya tienes tú el pase allá. Te dieron $100,000 por cada partido que jugaste. ¿Cuánto dinero se trajo a América ahorita? Entonces...
No, es que ni tres. Valió, claro, ni valió la pena.
No valió la pena para nada, y nada más fuimos a hacer corajes ridículos y a perder en penales. Como si fueran
y arrastrar el prestigio, que es a lo que yo iba anteriormente. Ese es el problema. Este torneo, para ser concretos, este torneo te da mucho más de perder que de ganar.
Para todos. Nos vendimos de la manera más brutal.
Más ruin. Ajá. Sí.
Eso es lo que pasó. ¿Cómo no va a estar enojado el Tato Noriega cuando uno de los jugadores más caros de toda su plantilla ya no te va a jugar la Liga MX? No, yo me mato. O sea.
No, y qué bueno, y vaya, qué malo que le pase a Berterame. Pero imagínate que eso le hubiera pasado a Sergio Canales, ¿eh? Un jugador por el que le invertiste $15 millones y que a la primera se te lesione.
No te quiero ver.
Te quieres jalar los pelos. O sea, no. Y esto es, insisto, esto... Por eso a mí me parece que este torneo para mí está destinado al fracaso. Mientras siga existiendo con esta planeación y con este calendario, está destinado al fracaso, y que urge, por favor, que alguien asesore, o sea, en el mejor de los casos, alguien asesore a Mikel Arriola, porque no puede seguir siendo este hombre el negociador. Nos entregó y entregó el fútbol mexicano de una manera vil y de una manera...
canalla.
No, mal.
Sí. La verdad es que sí. Y aparte nos estamos quedando como ridículos todos, no solamente la América, todo el fútbol mexicano ha quedado como ridículo, porque esto ya le fue a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque está Messi.
Claro.
O sea, se están burlando en tu cara, te están haciendo bullying, y aparte de todo, te echan el pastel en la cara.
Sí, claro, o sea, exacto. Eres ese invitado al que todo le pasó, ¿no? O sea,
sí. Así se va a México, así
nada
se va
más, caminando. Nada más falta que lo acusen de llevarse los regalos.
¿Sí?
O sea, ya le se burlaron todo, ya le dieron el pastel, ahora nada más falta que... Ah, y él se llevó los regalos.
Lo bueno es que la Liga MX regresa, va contra León, un equipo que quedó eliminado, que intentó, ¿no?, de alguna manera u otra, era favorito en el partido que pierde 3-1, perdieron la cara. Va ganando, perdió la cabeza el equipo, y bueno, no es un flan, pero viene a la cancha del Estadio Azteca. América no contará todavía con el buen Henry Martín. El tema de Álvaro Fidalgo hay que checar en qué va a quedar, porque no va a jugar contra el Atlas, pero sí puede jugar contra León, entonces eso es una locura que hay que checar en la semana, porque con el pendiente que tiene contra el Atlas, ahí es donde se supone que va a pagar el partido, entonces contra León sí va a poder jugar. Esto es un show.
Es un relajo.
Sí, ya, esto es un show. Y bueno, pues veremos si se por fin, ¿no?, se llega a dar lo del famoso defensa central, y que le vaya muy bien a Néstor Araujo, ¿no?
No, bueno, ya. Gracias, Néstor Araujo. El 14 que alguna vez usó Rubén Sambueza, hay que limpiarlo, ¿no?, y prepararlo para el que venga. Porque qué arrastrada le puso.
No, déjamelo ahí como el 9, ¿no? Ahí va, ha pasado ya muchas cosas en esos dos números. Ya mejor déjalos guardaditos, no los usen, ¿no? Ya, sí, déjenlos un rato y ya veremos. Y pues para la gente que estaba preguntando también por Darío Benedetto, no tiene absolutamente nada que ver con el América.
Va Cruz Azul, ¿no? Pachuca, sí.
El que anda ahí haciendo sus pininos, ¿no? Entonces... pues ojalá, Gus, que el regreso al fútbol de verdad sea ya lo más rápido posible, porque ya nos urge ver fútbol de verdad. Y bueno, y también nos urge ver tus redes sociales que están apareciendo en pantalla.
Aquí está. Ahí está.
Gus Harry 76.
Gus Harry 76, ahí estamos. Sí, dale, ahí estamos en TikTok, en Instagram y en Twitter, o X, o como se llame, y Red, y como se llame también. O sea, ahí estamos en todos lados, como Gus Harry 76, ahí platicamos con toda la banda, echamos cotorreo, y este, ahí los espero. Cualquier duda, comentario, aclaración, ahí, si me van a cobrar, no es por ahí, porque no contesto por ahí los cobros, ¿no? Y las mentadas las contesto en el mismo tenor, así que...
Ah, sí, claro, claro que sí. Ahí está, entonces, también Mimo el Águila Oficial en Twitter, en Trends, y en X, igual como Mimo el Águila, ahí me pueden encontrar. También en Spotify, no olviden regalarnos 5 estrellas, aquí abajito aparece una estrella, 5 es lo mejor, ojalá que les haya podido gustar para que lo puedan calificar con 5 estrellas, y lo puedan compartir para que también muchos más americanistas escuchen estos podcasts en Nación Footbox. Les mando un fuerte abrazo de gol. Gracias, Gus. Gracias a todos los que nos escucharon. Saludos. A darle vuelta a la página. Y arriba la
El podcast de Mimo el Águila.
Una producción original de Footbox.